Aleluya. Muy bien, iglesia. ¿Estamos listos para el mensaje en esta mañana? Muy bien. Excelente, excelente. Quiero aprovechar y darle una vez más bienvenida a todos los que están aquí presentes. De verdad estamos muy alegres que nos visiten. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno con esta casa y Dios ha sido bueno con ustedes, permitirle llegar aquí y poder congregarse con nosotros, celebrar al Señor y escuchar un mensaje que estoy seguro puede causar y va a causar algo nuevo y diferente en su vida. Quiero personalmente y particularmente darle la bienvenida a una persona que conozco, Vianesca. Bienvenida, una persona, a todos por supuesto, pero a ella la conozco ya unos días junto con mi esposa y estamos muy alegres que aceptó nuestra invitación y está aquí. Bendito sea el Señor. Quiero también que me ayude a darle una cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de Facebook. Estamos en vivo, estamos transmitiendo ahora, estamos llegando a muchas personas. Tenemos muchas personas a las cuales alcanzamos. Así que iglesia, demos una bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook en esta mañana. Quiero decirle a usted que nos está viendo, Dios le ama y estamos agradecidos nosotros de que esté conectados en este tiempo con nosotros. Le invitamos una vez más de que si no tiene un lugar donde congregarse, tal vez está en otra ciudad, en otro lugar, porque sabemos que tenemos gente de España conectada, gente de Sudamérica, gente de Centroamérica y en otros lugares de esta nación. Le invitamos y le motivamos que busque un lugar donde se predique a Cristo, pero no al Cristo crucificado, sino al Cristo resucitado, al que reina y vive para siempre. Le invitamos que lo haga. Únase a una iglesia local donde pueda crecer, ser nutrido con la palabra, ser empoderado para luego ser enviado en el propósito que Dios ha asignado para su vida. Una vez más, iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Muy bien, muy bien, estamos listos para el mensaje. Vamos a comenzar. Déjeme, voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos existen? Ah, ustedes están en la página, correcto. Me gusta. Me gusta. Ahora, esto me lleva a otra pregunta bien interesante. Nos lleva a otra pregunta bien interesante. ¿Para qué vivimos o para qué existimos? Esa es una buena pregunta. Cuando, me acuerdo que fue hace un par de años, cuando yo era joven, hace un par de años atrás, que yo sufría en mi interior, en mi mente, de muchas dudas. Tenía muchas dudas y era un sufrimiento para mí, porque yo no tenía ni idea de quién era yo, de dónde venía, por qué vivo, por qué existo. Yo no tenía ni la menor idea. Peor, para dónde iba. De hecho, había una batalla en mi mente, en todo mi ser, con respecto a mi futuro. De verdad, era para mí, era muy triste y al mismo tiempo muy conflictivo pensar en estas cosas. ¿Soy yo el único raro aquí o a alguien le ha pasado alguna vez en la vida? Son preguntas que vienen en tiempo en nuestra vida, en algún momento se presentan y necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas para que venga seguridad, confianza y paz a nuestra vida, a nuestra mente. Yo quiero decirle en esta mañana que después de conocer al Señor, yo pude entender realmente y pude contestar todas estas preguntas y estas dudas que yo tenía. Hoy yo puedo decirle con suma confianza, puedo decirle con seguridad que si hoy tengo que partir de este mundo para estar delante del Señor, yo estoy en paz, me siento bien, me siento confiado y me siento seguro, porque hay seguridad en mí hacia dónde voy. Pero me imagino que usted también. Ahora, mientras me llegue ese momento, yo tengo que saber para qué existo, por qué estoy aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estar yo aquí? No aquí parado, no. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Probablemente usted se ha hecho esta pregunta alguna vez. Probablemente usted en algún momento ha sentido temor acerca del futuro, así como lo sentía yo. Probablemente usted está en esta mañana, vino, y usted no sabe qué va a ser de usted el día de mañana. Es más, probablemente alguien aquí no sabe qué va a hacer al salir de aquí. Yo sí sé. Hoy estamos terminando el ayuno en este día. Hoy estamos terminando un tiempo de 21 días de ayuno en esta iglesia. Un tiempo en el cual, como cuerpo, como iglesia, nos sumergimos a buscar la voluntad de Dios y a sacrificar un poco de aquello que nos gusta. Y estoy seguro que todos los que están aquí son igual que yo. ¿A cuánto les gusta comer? El que no le gusta comer, no lo invito. A todos nos gusta comer. Pero dije esto solo para dar paso a lo que viene. Hay que saber, tenemos que estar seguros de lo que viene a futuro. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Qué de mí en el futuro? Y hoy, el tema de hoy es ¿para qué existimos? Vamos a clarificar esto un poco. Si el Señor me lo permite, en unos 30 minutos estaremos indagando un poco, aprendiendo un poco de esto, no muy profundo, porque más adelante vamos a estar viendo algunos propósitos específicos del por qué la existencia nuestra. Pero vamos a hablar muy en general, ¿ok? Pero por favor, agarre su mano derecha así conmigo, levante su mano derecha así, póngala hacia el lado derecho como yo lo estoy haciendo. Ahora agárrelo así, jale para acá y tranque, póngase el cinturón que vamos a correr ahora, vamos a ir rápido. ¿Para qué existimos? Rick Warren, un escritor famoso, en su libro Una vida con propósito, me imagino que muchos lo han leído, dice lo siguiente, o resumen esta pregunta: que el objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. Que el objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. Usted y yo somos creación de Dios. Yo gritaría si me hicieran esta afirmación, y gritaría con un amén fuerte, porque muchos, probablemente varios de los que están aquí, en algún momento pensaron que venían del mono. Ah, nadie aquí, ¿verdad? Todos conocen a Cristo desde que nada. En algún momento tuvimos dudas si Dios existía. En algún momento podíamos pensar que mi abuela, mi tatarabuelo, mi mamá me mostró fotos y yo no vi a nadie de ese tipo. No vengo del mono. En algún momento podríamos haber pensado que, o en algún momento de nuestra vida pudimos pensar que fuimos un accidente, algo que pasó y ¡ay! ¡Pum! Ahora estoy aquí. No, mamá y papá tuvieron mucho que ver ahí. Pero Dios está en el asunto. El principal actor de todo lo que vemos, la figura principal de todo lo que vemos y de nosotros, aún de nosotros mismos, es Dios. Porque usted y yo somos creación de Dios, lo vuelvo a decir. Otra razón, otra oportunidad se perdieron de gritar amén a eso. El objetivo final del universo, dice este escritor, es mostrar la gloria de Dios. Yo soy parte del universo creado, yo soy parte de la creación de Dios. Por lo tanto, está en mí, está en cualquier cosa creada, mostrar la gloria de Dios. Y es un buen punto, maravilloso. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Es una buena pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? Pastor, no me esté enredando. No, créame que no. Vamos a ir haciendo o tratando de establecer paso a paso todo esto, de una manera general hoy, pero más adelante vamos a estar enseñando. ¿Qué es la gloria de Dios? En una respuesta cortita, práctica, la gloria de Dios es su naturaleza misma, porque Él es glorioso. La gloria de Dios es su naturaleza misma. Dios es glorioso. Dios es magnífico, Dios es perfecto, Dios es santo. La gloria de Dios es la naturaleza misma de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra esa la gloria de Dios? Obviamente en Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero si vamos un poco más allá y preguntamos una vez más, nos podríamos contestar con otra pregunta: ¿a dónde no está la gloria de Dios? Si Él habita en todos lados, si Él es omnisciente, Él está en todo y en todos, ¿dónde no podemos ver la gloria de Dios? Si usted y yo abrió sus ojos esta mañana, pudo respirar, respiró la gloria de Dios. Pudo ver la naturaleza, vio la gloria de Dios. Pudo contemplar o escuchar el canto de una ave, esa es la gloria de Dios. Pudo ver a su esposa o su esposo en la mañana cuando se despertó, que aún no se había peinado y no se había bañado, pero esa es la gloria de Dios. Ay, se levantan peinaditos, me van a decir. Esa es la gloria de Dios. Su gloria está en nosotros y alrededor de nosotros. La gloria de Dios está en nosotros y alrededor de nosotros, en todo aquello que vemos, en todo aquello que podemos palpar, en todo aquello que podemos admirar. La gloria de Dios está ahí. En el libro de los Salmos, David dice y proclama esto: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. No dicen: Dios vive. Eso no dicen los cielos. En su naturaleza misma, en su forma de ser, los cielos proclaman en sí mismo la gloria de Dios. Y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día a día, día tras día, no cesan de hablar. El cielo hablando y el universo hablando. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado? Hola, querido hermano William, hermano Luis, hermana Marta, lo que sea. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Nunca lo dice. Pero en sí mismo, en su creación, dice que día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. ¿A quién? Al Creador, a Dios, su gloria. Hablan sin sonidos, aquí viene. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, ponga atención a esto. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. ¿No es maravilloso y poderoso Dios? Dios es hermoso en todo lo que hace. Es poderoso, es un Dios creativo. Dios es un Dios, escúcheme, Dios no es aburrido. Voy a romper algunas mentes aquí hoy, algunas maneras de pensar. Dios no es aburrido. Dios no es aburrido. Dios siempre está creando. Dios siempre está mostrándonos de alguna manera que para que nosotros podamos entender y conocerle más a Él. Él muestra su gloria en todo. Vaya, para que se rían, aún en la suegra muestra la gloria. Y su suegra está cerca, no se ría. Está muy serio hoy, vamos a seguir hablando de la Escritura, ¿ok? Pero es poderoso, poderoso. La gloria inherente de Dios está ahí en cada cosa que vemos. Es su naturaleza. No podemos, a lo que Él hizo, no podemos agregarle ni restarle nada. Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios es exacto en todo lo que hace. Ustedes, a los ojos de Dios, usted y yo somos perfectos y exactos. Yo sé que usted no se ve así probablemente. Yo sé que alguien le dijo que no era así. Pero en esta mañana traigo un mensaje para poder romper sistemas de pensamiento, estructuras que nos dicen o que, no, que nos llevan a pensar de que usted, como creación de Dios, como portadores de la gloria de Dios, no es perfecto, que usted no es que usted cualquier cosa, que usted no tiene valor. En esta mañana le voy a decir, a pesar de sus errores, a pesar de mis errores, de nuestras imperfecciones, Dios nos ve perfectos, porque todo lo que hace Él es perfecto. Se perdió una buena oportunidad de gritar gloria a Dios. Las escrituras en muchos lugares nos dan algunos objetivos específicos a nosotros que debemos de tener con respecto a la gloria de Dios. En muchos pasajes de la escritura se nos manda a reconocer la gloria de Dios, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria y vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios es digno de todo esto. Él es digno de que nosotros le honremos. El escritor en el libro de Apocalipsis dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo para Él y para que nosotros lo disfrutemos. Él nos hizo a nosotros mismos. No nos hicimos nosotros mismos, Él nos hizo también a nosotros. De todas las creaciones de Dios, solo hay dos creaciones. De todo lo que debería darle gloria a Dios, solo hay dos creaciones que no, que fallan en traerle la gloria a Dios. Y esta es aquellos que desobedecieron a Dios en un tiempo viviendo en su gloria, en su presencia. Y estos son los ángeles caídos. Ellos no dan gloria a Dios, se anteponen a darle gloria a Dios. Y agárrese de la silla. Y nosotros también, pastor, nosotros, ¿cómo es que? Oh my gosh, fallamos en darle gloria a Dios muchas veces cuando amamos otras cosas más que a Él. Cuando nosotros ponemos y anteponemos a alguien u una cosa antes que a nuestro Dios, a nuestro Creador, entonces fallamos en traerle gloria y darle honra a Él. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Los veo muy bautistas en esta mañana. Póngame atención. El mayor error que podemos cometer es no darle gloria a Dios. No darle a Dios, perdón, la gloria completa que Él se merece. Eso es un error que como iglesia nosotros debemos de evitar. Y no solamente como iglesia, como creación debemos de evitar. Debemos de evitar no darle gloria a Dios, la gloria completa, todo lo que Él se merece. Pero tengo buenas noticias. El mayor logro que podemos tener en nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Eso es poderoso, iglesia. Si usted en esta mañana tal vez no copia todo este mensaje, tal vez no se va con todo, pero si se va con esto, le puedo decir, y trabaja en esto, su vida va a ser diferente a partir de hoy. El mayor logro que podemos tener en nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Ok, pastor, pero si fallamos, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? Esa es otra pregunta. ¿Cómo podemos ahora, si reconozco que en algún momento he antepuesto a Dios cosas o personas y no le he dado la gloria completa a Dios, ¿cómo traigo gloria a Dios? Bueno, en una simple frase podría ser: podemos glorificar a Dios haciendo lo que nos asignaron a hacer, cumpliendo su propósito para nosotros. Usted y yo tiene una vida con propósito. Su vida tiene un propósito. Recuerde, usted y yo no somos un accidente. Todos nosotros tenemos un propósito definido en esta vida. Todos tenemos un porqué estar aquí. Tenemos una razón de estar aquí. No es que pasamos la vida por pasar. No, vivimos y existimos con un propósito claro y definido desde antes de la creación del mundo. Desde allá venimos. Dios estableció para nosotros algo fundamental para estar aquí en la tierra, y tenemos que trabajar con eso. Y cuando logramos trabajar en eso, le daremos gloria completa y absoluta a Dios, cumpliendo el propósito, todo lo que Él ha destinado para nosotros. La naturaleza en su creación da gloria a Dios. Imagínense, ¿a cuánto le gustan ir a las montañas y contemplar la naturaleza? ¿Cuánto le gusta ir a una montaña fresca, donde está fresco el clima, donde no hay contaminación y poder respirar profundamente? Eso es hermoso. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿O solo soy yo el raro en esto? Porque en la ciudad, por más limpia que traten de tenerla, el ambiente está contaminado. Pero si vamos a la montaña, podemos hacer eso. Eso, la naturaleza, la montaña, cumple su propósito de honra a Dios. El mar cumple su propósito. Los ríos cumplen su propósito. Todo lo que la naturaleza muestra cumple el propósito. Cumple ese propósito específico. Ahora, estas son cosas que son inanimadas. Son cosas que Dios creó, pero la coronación de la creación somos usted y yo. Uy, yo hubiera gritado porque Dios me consideró especial. Soy creación hermosa de Dios, aunque usted no lo crea. ¿Usted cómo se ve? Usted es la creación, es la coronación de la creación de Dios. Dios vio que todo lo que había hecho era perfecto y estaba bueno, pero dijo: hagamos al hombre, y me hizo a mí. Y lo hizo a usted también. Por favor, hombres, ayúdenme. Me hizo a mí y le hizo a usted. Después, ya saben lo que sucedió. Durmió al hombre, saca de su costilla, crea a la mujer. Y el hombre dijo: wow, man. Parece que se acuerdan de eso. Wow, man. La formó usted, mujer. Hizo algo maravilloso. Jesús, todas esas cosas cumplen el propósito. Ahora usted y yo somos llamados a cumplir nuestro propósito. Jesús, cuando vino a la tierra, honró al Padre, dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús se comprometió a hacer lo que, para lo cual fue puesto en esta tierra, y el propósito era traer gloria al Padre. ¿Qué es de usted y qué es de mí en este tiempo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Traemos gloria a Dios? Es una buena pregunta. ¿Nuestra manera de vivir trae gloria a Dios? ¿Nuestra manera de actuar honra a Dios? Son preguntas interesantes. Son preguntas importantes que debemos de hacernos cada día. Porque ese es el propósito, ese es el diseño para nuestra vida: traerle gloria y honra a Dios. Hágame un favor antes de continuar, porque le voy a dar 5 maneras. Hay muchas, pero vamos a resumirlas en 5 brevemente. De las 5 maneras en las cuales le traemos gloria, usted y yo le podemos dar gloria a Dios. Pero antes de ir ahí, hágame un favor. Vea la persona que está al lado derecho suyo. Solo al lado derecho. Si le hace para acá, es para la otra derecha. Al lado derecho. Dígale: tú eres una hermosa creación de Dios. Sí, 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 tal vez no luce bien el hermano o la hermana, pero dígaselo. Es una hermosa creación de Dios. Ahora dígale al lado izquierdo, vamos, dígale lo mismo. Pero mírele a los ojos. Sea honesto, sea sincero, vamos, con mucho respeto. Dígale, vamos, tú eres una hermosa creación de Dios. A mí nadie me dijo. Me digo a mí mismo: tú eres una hermosa creación de Dios. Aleluya. Santo. Ahora, fíjense. Todos somos una hermosa creación de Dios, pero tenemos un propósito. Hay propósito. Hay propósito. Existimos por un propósito. Y el propósito es traer y darle gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver 5 cosas. Rápidamente. Vamos a ver 5 cosas, de que 5 maneras en que le damos gloria a Dios. La primera, le damos gloria a Dios al adorarle. Al adorarle a Él. Usted y yo nacimos para adorar al Señor. La adoración es nuestra primera responsabilidad para con Dios. La adoración es la primera responsabilidad que tenemos. No es hacer cosas, es adorarle a Él. Porque aquí hay que tener cuidado. Creemos que el hacer cosas es la primicia o es la primera cosa que deberíamos de hacer para adorar o darle gloria a Dios. Y eso es un error. La primera responsabilidad que tenemos, si usted es recién convertido, si lleva años en el Señor, no importa su pasado, no importa, ya está en Cristo, su primera responsabilidad y mi primera responsabilidad es glorificar a Dios, darle adoración a Dios, es adorar a Él. Por eso no hacemos nada aquí o no invitamos a la gente a hacer cosas, para a participar en hacer cosas dentro de la iglesia, si primero no trabajamos en su vida para orientarle y llevarle a Cristo, para que esta persona se convierta en un adorador. Lo primero que hacemos, si usted se fija en la mañana, antes de que este personaje de 5'4 se pare delante de usted y le hable, es traer gloria a Dios, honra a Dios, adorarle. Por eso siempre cuando estamos aquí, están los muchachos cantando, están alabando al Señor, y usted está así. Tengo que decírselo, me permiten ser pastor por un minuto. No está dándole gloria a Dios. En la adoración se invita a ser participativo, no ser un espectador. En la adoración se refleja algo que nosotros podemos ver. Es cuál es la condición en privado de las personas. Cuando usted viene y no levanta sus manos y no alaba a Dios y no le adora. Ahora, me va a decir, pastor, yo le adoro por dentro. Mire, yo tengo una teoría acerca del respecto de lo que tenemos dentro. Cuando me como un pollo y me cae mal, en algún momento tendrá que salir. Porque todo lo que está adentro sale. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la alegría y de lo que tenemos adentro se tiene que manifestar de alguna manera. La adoración es poderosa y eso trae alabanza y gloria a Dios. Cuando venimos a adorar al Señor, lo invitamos a participar. Lo invitamos a que usted se alegre con aquellos que han llegado a la casa del Señor. Le invitamos a que usted tenga la oportunidad por usted mismo de darle gloria a Dios en ese tiempo. La adoración es clave. Dígale que está a su lado, la próxima vez te quiero ver adorando. Dígale, vamos, dígale con cariño, te quiero ver adorando. Vamos, pastor, se trata de gritar. No se trata de gritar, pero se trata de ser intenso de lo que hay aquí adentro, manifestar lo que hay adentro, la gratitud, la honra y el deseo que tenemos de adorarle, de bendecir su nombre. Sin embargo, y esto es bien importante, la adoración, el acto de adorar, debe ser impulsado por razones apropiadas. Es lo que yo le decía, adoramos por amor, con acción de gracia y porque nos gusta alabar al Señor. Esas son unas razones buenas. Si estamos adorando porque hay que hacerlo, bueno, el pastor me dijo que levantara la mano. No lo estamos haciendo porque no lo sentimos, estamos haciendo como obligados, y eso simplemente es un acto, una presentación, pero no una verdadera adoración que trae honra a Dios. La adoración también va más allá de alabar, cantar y orar. La adoración es una forma de vida, disfrutar a Dios, amar a Dios y dejar que Él nos use para su propósito. Usted en esta mañana, le cuento, usted no está perdiendo el tiempo. Lo que usted vino hoy a hacer es cantar y alabar al Señor y escuchar en esta mañana un mensaje. Tengo noticias para usted. Es una manera de adoración también. Por eso cuando la gente se pierde una reunión un domingo o un mensaje, siempre le motivamos a que no lo haga. Porque cada momento en el cuerpo, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, nos reunimos, venimos a adorarle, pero también a escuchar el mensaje. Es una forma de adorar también. Es un estilo de vida. Es una forma de dejar de saber a otras personas que alabamos a un Dios vivo, que alabamos y servimos a un Dios verdadero. Su vida muestra su forma de alabar y su forma de adorar. ¿A quién usted adora, perdón, y a quién usted alaba? Su actitud, su forma de comportarse, su forma de actuar, habla así como los cielos, dice, ¿vieron el pasaje? No emite una palabra, pero sin palabras deja ver la gloria de Dios. Su vida debe reflejar la gloria de Dios en adoración. Todo lo que hacemos puede convertirse en un acto de adoración. Dice el escritor, el apóstol Pablo: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es un estilo de vida, es una forma de adorar a través de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Estamos yendo rápido, ¿ok? No estamos yendo profundo todavía. Entonces, ¿cuál es la primera manera de adorar a Dios? De darle gloria a Dios a través de la adoración. La segunda manera, le damos gloria a Dios amando a los otros creyentes. Ay, pastor, pero es que la hermana Chencha no me cae bien. Mire, seguir a Cristo es más que creer. Incluye pertenecer y aprender a amar a la familia de Dios. Es importante que cuando nos reunimos o somos parte de una iglesia, nos compenetremos tanto, a tal manera que podamos amar a todo mundo. Mire, hermano, hay gente que no es tan fácil amar. Se lo digo con una sonrisa. Hay gente que no es tan fácil amar, hermano. Pero en nuestra naturaleza va a ser difícil amar a alguien. Pero cuando tenemos al Señor, a través de su gracia, podemos amar hasta el más difícil. Muy pocos amenes a este asunto, ¿no? Seguir a Cristo es más que creer, incluye pertenecer y aprender a amar a la familia de Dios. ¿Sabe por qué? Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire lo que dice la escritura, no lo dije yo. El que no ama a su hermano permanece muerto. El que no ama a su hermano permanece muerto. ¿Nos conviene o no nos conviene amar a alguien más? Absolutamente. Mire la persona que está al lado suyo, tal vez no lo conoce, dígale: pero aprenderé a amarte, hermano. Vamos, dígaselo con cariño, vamos. Aprenderé a amarte. El apóstol Pablo dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cuando amamos a los demás, estamos glorificando a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver algo diferente en medio de nosotros. La gente que está afuera quiere ver algo diferente en la iglesia del Señor. Quiere ver algo diferente a lo que ellos experimentan y viven cada día. Afuera hay odio, hay rencor, hay enemistades, hay envidias, hay celos, hay pleitos, ¿o no? Eso es lo que abunda en el mundo hoy en día, y usted y yo somos llamados a hacer la diferencia en este tiempo, amando a nuestros hermanos. Imagínense si entre nosotros no nos podemos amar. Está difícil el asunto. Es nuestro deber solemne aprender a amar como Dios lo hace. ¿Por qué? Porque nos hace ser más como Él. Porque Dios es amor. Nosotros también debemos ser amor. ¿Usted se imagina una iglesia llena de gente enojada entre sí? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia dentro de la iglesia de enojo, de molestia con alguien? Un pleito ha observado, ha vivido. Qué feo, hermano. En la casa misma, los pleitos, las iras, las contiendas, eso es horrible. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir en un ambiente así. Es de verdad muy malo. Pero nosotros somos la iglesia del Señor, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que mostrar a Cristo. Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Uy, esto está poderoso, hermano. Aquí podemos hacer una serie de mensajes, Pastor Johnny, de unos 3-6 meses, solo con este pasaje. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. ¿Ha escuchado frases como, yo a esa iglesia no voy porque ahí hay una de peleoneros? ¿No ha escuchado eso? No, yo ahí no voy porque ahí no hay amor. Ahí la gente puede percibir cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay situaciones que no traen gloria a Dios, que no honran a Dios de ninguna manera. Así que en esta mañana, iglesia, sabemos que la primera manera que tenemos para traer gloria a Dios es a través de la adoración. Y la segunda, díganmela ustedes, ¿cuál es? Hoy, cuando amamos a nuestros hermanos, damos gloria a Dios. Más que un deber, el amar a los otros es una orden. Ay, es que yo no siento amarlo. En ningún momento Jesús dijo, si sientes amarlo, ámalo. Dijo, un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Esto les digo que tienen que hacer. Ámense, una orden. Ámense unos a otros. La tercera forma en que le damos gloria a Dios es al ser como Cristo, parecernos a Él. Cada uno de nosotros hemos madurado. Bueno, hay gente que con 40, 50 siguen como de 18. Pero vamos a suponer que hemos madurado física, mental, emocionalmente. Pero la pregunta clave aquí en el contexto de lo que estamos hablando, ¿he madurado espiritualmente? ¿He madurado también en esta área? ¿Qué tan maduro soy en esta área? Porque una de las maneras de conocer qué tan maduro espiritualmente hablando es alguien, es ver, conocer sus reacciones. ¿Te quieres saber qué tan espiritual es alguien? Dígale algo que lo ofenda. Y cuando vea su reacción, usted se dará cuenta en qué nivel está. Hay gente que es mecha corta, ¿sabe lo que es mecha corta, no? Usted le pone fuego y explota en el momento. Mecha larga y va, hasta que hay un momento que explota. Pero mecha corta es pss, ¡pum! Aquí no hay. Yo sé que aquí no hay. La madurez espiritual se manifiesta cuando nos parecemos menos a nosotros mismos y nos parecemos más a Cristo, en la forma que pensamos, en la forma que sentimos y en la forma que actuamos. Cuanto más nos parecemos a Cristo, más glorificamos a Dios. Pastor, quiero honrar y glorificar el nombre de Dios. Parécete más a Cristo. Tienes que lucir más como Cristo y tienes que actuar más como Cristo. Es la mejor manera y la forma más segura de glorificar a Dios, parecernos como Cristo. Ay, pero es que es difícil. No, si el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el que nos ayuda. Él habita ahora en nosotros. Por nuestro intelecto, por nuestra propia capacidad humana, no podemos glorificar a Dios. Es más, no podemos adorar y alabar a Dios. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es a través de Él que nos ayuda para parecernos a Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿De qué? De gloria en gloria. En otras palabras, se lo hemos venido diciendo las semanas anteriores. Hemos venido hablando al respecto. Usted llegó a Cristo, pero no está supuesto a quedarse en ese lugar, a quedarse en ese nivel, a quedarse en esa posición. Usted está supuesto a crecer en Cristo, a madurar espiritualmente, llegar a una posición mejor de la que está hoy. Usted y yo tenemos que madurar. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No podemos seguir siendo los mismos creyentes en Cristo de hace 15 años cuando conocimos al Señor. Tenemos que crecer, tenemos que ser edificados, ser transformados, llegar a un nivel en el cual podemos honrar a Dios a través de la madurez, no solamente del conocimiento, porque vamos a aclarar aquí, conocimiento no da crecimiento. Conocimiento ayuda para el crecimiento, pero no es lo que da el crecimiento espiritual. Es la relación, la interacción con Dios, es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, lo que nos va a llevar a ponernos en una mayor posición de madurez en el Señor. Conocimiento es importante. Por favor, venga a los estudios bíblicos. Por usted, venga a los estudios bíblicos. Métase con el Señor, lea la Biblia, adore al Señor, alabe al Señor. Permita que el Espíritu Santo trabaje en usted. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses, el apóstol Pablo dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hay que tener fruto, hermano. Los árboles que no tienen fruto, ¿qué hace usted en su casa? Hay que dar fruto, vale la pena. Conviene dar fruto, hermano. La cuarta, y vamos rápido aquí. Le damos gloria a Dios al servir a otros con nuestros dones, con los talentos, con lo que Dios ha dado a nuestra vida. Le voy a decir, fuimos creados con talentos, dones, habilidades, y habilidades únicas, no por casualidad, no por accidente, sino por diseño. Dios diseñó a usted, lo diseñó ya de una manera que usted tiene la capacidad, la habilidad, el don o el talento para servir a otros. Lo que estoy haciendo ahora, créame, yo no creí que lo tenía. Hace tiempo, yo jamás me hubiera imaginado estar frente a usted. Yo me paraba delante de dos personas y me temblaba hasta los calcetines, hermano. ¿No tiembla ahora? Sí, hermano, sí, pero es diferente. Porque es el Señor trabajando en uno. Pero le digo, usted tiene talento. Diga al que está a su lado, tú tienes talentos. Tienes dones. No los acumules. No los dejes para tu propio beneficio egoísta, dígale. Fueron dados para beneficiar a otros. Al igual que usted y yo algún día nos beneficiamos con los dones y talentos de otros. Usted y yo estamos aquí porque alguien puso a trabajar el don que Dios le dio para formarnos, para educarnos, para enseñarnos, para instruirnos. ¿Por qué ahora nosotros vamos a ser egoístas y vamos a hacer que ese talento, ese don, ese llamado solo sea para nosotros y no para alguien más? Vamos a edificar la iglesia, vamos a edificar los santos, vamos a edificar a los demás. Cada uno, dice el apóstol Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden gritar amén en esta mañana? Debemos de ser diligentes con esto. Y el número 5, rápidamente, le damos gloria a Dios al hablarle a otros acerca de Cristo, acerca de Él. No solo es un privilegio, hermano, compartir a Dios con los demás, también existe una expectativa de que lo hagamos con libertad, que lo compartamos. Tengo que decirlo, y a veces se me van cosas, ¿no? Pero como ustedes me aman, está bien. Hay cristianos que en el FBI o en la CIA los contratarían espectacular en la primera entrada. Son súper secretos, hermano. Nadie sabe que son cristianos. Son ultra mega recontra secretos. Nadie sabe en su trabajo, en su vecindario, en la escuela. Nadie sabe que son cristianos. Pastor, y tengo que salir gritando, soy cristiano al agua. No, yo no hablo de eso. Pero hagamos un ejercicio práctico en esta mañana. Ah, se me fue el tiempo. No voy a poder ir más allá. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico. Cada uno va a hacer un ejercicio práctico con su vida. Escúcheme bien. Piense por un momento. ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo, de escuela o de donde sea que usted se reúne y tiene compañerismo con otras personas han visitado esta iglesia? Contéstese usted la pregunta. No me la conteste. Contéstese usted la pregunta. Es una pregunta. Ahora, contéstese esta otra pregunta. ¿Con cuántos? Fíjese, es un autoexamen muy bueno. ¿Con cuántos de ese entorno, esas personas con las que usted se relaciona, usted alguna vez se ha sentado y ha compartido de lo que Dios ha hecho en su vida? Contéstese usted. Contéstese usted. Piense un momento. Sea honesto con usted. ¿Con cuántos de esas personas o por cuántas de esas personas usted en algún momento le ha dicho, ¿me permites orar por tu familia? Piense por un momento. Es un autoanálisis. ¿Con cuánto? Si el número es muy bajo, tengo que darle una noticia. ¿Se acuerdan que le dije que se pusiera el cinturón? O sea, espero que todavía tenga el cinturón agarrado, que lo tenga trancado ahí. Tiene que trabajar en eso para que le dé más gloria a Dios. Tiene que trabajar. El apóstol Pablo dijo esto, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, a vosotros. Yo hago la traducción rápida. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Déjeme hacer una aclaración aquí. Para usted hablar de Cristo no necesita haber ido primero al Instituto Teológico o al Instituto Bíblico, o sea, conocer los 66 libros de la Escritura, o conocer cuál es el texto más corto de la Biblia o cuál es el más largo de la Biblia. Le voy a dar una descarga aquí para que suelte esa carga. Usted no necesita conocer la Biblia también. Pastor, ¿cómo así? No le digo que se quede ignorante de la Biblia. Lo que estoy diciendo que usted no necesita conocer la Biblia para poder hablar de Cristo a otros. Lo que estoy diciendo es que si hay gratitud, si hubo un encuentro real, genuino, verdadero con Dios, si Dios ha sido tan bueno con usted, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no compartirlo aún con palabras sencillas? Como Dios ha hecho algo diferente en mí. ¿Cómo? Cuando uno comenta cosas como esas, las personas quieren saber, y lo próximo que viene es una pregunta, ¿cómo? O puede venir una burla, que esas otras cosas que las personas hoy en día le tienen miedo, que la gente se burle de decir, de escuchar que usted es cristiano. Y el apóstol Pablo nos da un antídoto a esto. Nos da un antídoto a esta manera de pensar, que van a decir de mí, soy cristiano. Le voy a decir algo, dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Lo que usted y yo cargamos para la gloria de Dios es poder. Ah, no se lo cree, ¿verdad? No se lo cree, se lo voy a demostrar. Y con esto cierro. Ya con esto cierro. Acuérdese, vamos a seguir hablando. Ya me fui, pastor. Se lo voy a demostrar que usted tiene poder en Cristo. No, usted y yo somos debiluchos en nuestras propias fuerzas. Si no ve a un hombre delante de él una cucaracha volando y sale corriendo. ¿Cierto? Las mujeres se les paran así, no se suben hasta. Yo he visto mujeres saltar del suelo a la cocina arriba por una cucaracha. Porque en nuestras fuerzas somos débiles. De araña no hablemos. Usted y yo somos débiles en nuestras fuerzas, pero en Cristo usted y yo somos poderosos. Se lo voy a demostrar. Te lo voy a mostrar de una manera simple, para que usted se vaya hoy sabiendo que usted puede darle gloria a Dios de distintas maneras. Puede honrar el nombre de aquel que lo llamó a usted. Usted no está muerto. ¿Cuántos no están muertos? Levanten la mano los que no están muertos. O sea, físicamente respiran, están aquí, ¿cierto? Usted no está muerto. Y es una manera de demostrar que usted tiene poder, pastor, pero hay gente también. No. Usted no está muerto físicamente, pero sí está muerto o debería estar muerto espiritualmente. Cuando usted, escúcheme bien, cuando usted, a pesar de todo lo que le han dicho, a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de todo lo que ha pasado, usted está aquí alabando al Señor, significa que usted tiene poder. El poder de Dios que solamente Él da para aquellos que están dispuestos a seguirle a Él y caminar en victoria a pesar de que las tormentas, las tribulaciones, las preocupaciones se presenten cada mañana. Usted tiene poder, usted tiene autoridad, usted tiene dominio, usted tiene a Dios en su vida. Entonces usted tiene poder. Está aquí hoy alabando al Señor, hoy escuchando su palabra, para poder salir diferente y cambiar vidas, transformar vidas y traerle gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo llevamos la gloria a Dios? Tiene que ser natural, como respirar. Adorándole continuamente, amándole a los demás, esforzándonos para ser más como Cristo, usando nuestros talentos y dones para servir a los demás y decirle a los demás que Cristo vive.